In a rapidly changing world, people wonder more and more about where their food comes from and how it was grown. The farmers who grow America's corn understand how important this is and want to share the stories from our farms of how we are working to grow an incredible crop that can be an answer to sustainability questions and is grown by men and women who value the air, water, soil, and our natural resources just like you. To find out more about how corn farmers are working to feed and fuel a vibrant economy and healthy planet, visit ncga.com. NCGA, a commitment to the future.
Proyecto Liderar, Walter Zafarian.
En nuestro Proyecto Liderar vamos a charlar con Óscar Córdoba. Él está en Bogotá y lo saludamos. Óscar, ¿cómo te va?
Hola Walter, ¿cómo estás? Un placer saludarte y gracias por la invitación.
A ver, campeón de América, campeón del mundo, campeón del torneo doméstico con Boca, campeón de la Copa América con el seleccionado de Colombia, con la particularidad de no haber recibido ningún gol en contra en ese ciclo. ¿Cómo te definís a partir de esta presentación, con todas estas medallas, con todos estos pergaminos?
Pues me defino como una persona muy afortunada de haber sido partícipe de grupos muy competentes, de grupos muy comprometidos, sobre todo con los objetivos que nos trazamos y que tuvimos la oportunidad de lograr con mucho sacrificio, porque no fue gratis, pero cada uno puso parte de su yo interior para lograr todos esos objetivos, desde el técnico y los mismos directivos.
¿Quiénes te marcaron a vos? Vos arrancaste muy joven, competías nada más y nada menos que con Calero y con Mondragón por quedarte con el puesto. Después cada uno hizo su camino y los tres triunfaron. ¿Pero quién te marcó?
¿Quién me marcó? A ver, yo creo que uno tiene diferentes personas que lo marcan a uno de manera distinta. Empiezo siempre, y es por mi núcleo familiar, que siempre fue muy, muy unido y sobre todo que nos acompañaron en cada uno de los procesos de vida. Posteriormente, encontrarme con personas maravillosas como lo fueron Diego Barragán, el profesor Portela, que fue el formador como inicialista de ese arquero, porque siempre tengo la oportunidad de decirlo, y es, yo soy arquero de escuela, mientras que Navarro, Montoya, Gatti, son arqueros de potrero, son arqueros hechos a pulso, mientras que nosotros tuvimos la ventaja de haber acudido a la academia para mejorar nuestro estilo, cosa que ellos no tuvieron esa posibilidad. De ahí me voy encontrando con personas importantísimas en mi vida, como son Pacho Maturana, Bianchi en su momento, posteriormente Mircha Luchescu, al cual le aprendí mucho y me siento muy identificado con muchos de sus consejos.
Bianchi es un poco el padre de muchos de ustedes.
Yo creo que Bianchi lo que nos supo transmitir fue ese liderazgo como cabeza de un equipo que siempre tuvo los pies sobre la tierra. Una de las frases que más le aprendí a Bianchi fue la foto del primer día es diferente a la foto del último día. Y eso significaba que todos teníamos que estar a la orden del técnico. A la orden en el sentido que nadie se podía descuidar, nadie estaba por fuera del equipo. Bianchi todos los lunes tenía la oportunidad de ir y ver el segundo equipo jugar o ver la reserva y estar atento de cada uno de los integrantes. El que se lesionaba, Bianchi le seguía el trabajo de recuperación. Me acuerdo cuando tuve la lesión del recto anterior, Bianchi todos los días que tuve la oportunidad de hacer terapia, iba y me preguntaba cómo estaba, cómo iba mi recuperación. Sabía el nombre de cada uno de los integrantes de tu familia, preguntaba por cada uno de ellos, y eso significa tener muy claro el grupo humano con el cual trabajas y todo lo que le puedes exprimir en el buen sentido de la palabra, exigirle en el buen sentido de la palabra. No dejaba por fuera a ninguno.
Hay una situación que se da cuando ustedes le ganan al Real Madrid. Festejan y en un momento le dicen a dormir porque hay que viajar y hay que seguir. No hay tiempo para festejar. ¿Fue tan así?
Total, total. 100% verídico lo que estás diciendo. Nos invitó a la cena, como teníamos que comer después del partido. Y levantamos una copa de champán junto con aquellos que habíamos tenido la oportunidad de viajar con la familia. Brindamos por el éxito que habíamos obtenido, pero sabíamos que teníamos un vuelo de 48 horas a aterrizar y que nos estaba esperando San Lorenzo con las piernitas descansadas, así que teníamos muy claro el compromiso que teníamos y a lo que nos íbamos a enfrentar, así que brindamos, mi esposa tuvo la oportunidad de acompañarme en esa esa Copa de Intercontinental, brindamos ahí en el salón, en el restaurante, y cada uno para su habitación a dormir.
Decime, Oscar, y hoy con el tiempo, porque pasaron ya unos cuantos años de aquellos momentos, ¿se agiganta la figura de Bianchi?
Sí, yo creo que sí. Me parece que cuando ustedes analizan, y nosotros tenemos la oportunidad de analizar lo que es ser bicampeón de Copa Libertadores, que no es fácil. La gente lo dice con una tranquilidad, como si fuese de todos los días competir y lograr el objetivo, y sobre todo con los mejores del continente, y tener la oportunidad de ir y jugar una segunda gran final contra el Bayern Múnich, y que la perdimos por nada. Nos fuimos, fue al tiempo extra, y en un error pues nos capitalizaron. Pero cuando uno ve todos esos objetivos y la amistad que nos une a cada uno de nosotros, en ciertos momentos nos damos cuenta de lo importante que fue Bianchi como cabeza de grupo, como líder de esa selección, llamémosla así, porque eso era Boca, era una selección de grandes jugadores.
Y lo que él hizo fue manejar muy bien los egos, ¿no? Porque eran todos jugadores de mucho nombre.
Sí, pero también hay que entender que eran jugadores de mucho nombre que ganaron su nombre en Boca en ese momento. O sea, no es lo mismo cuando tú llegas, digo yo, cuando comparo, cuando tú llegas precedido de un valor astronómico como un galáctico que llega al Real Madrid por 100 millones de dólares, otro por 80 millones de dólares, a un Boca que si bien es el conjunto de buenas figuras, pero que en ese momento no eran más que jugadores que han traído de equipos grandes.
¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código Coke en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión.
Grandes o competitivos, pero para formar un Boca campeón, y que eso fue su objetivo desde el primer momento.
¿Cómo es la historia de los penales? Tanto contra el Palmeiras como contra Cruz Azul en las dos Copas Libertadores. No había entrenador de arqueros. ¿Era Isquia el que se ponía atrás del arco?
A ver, Isquia era nuestro entrenador de arqueros. Isquia nos trabajaba todos los días. Yo siempre le manifesté a Carlos que necesitaba de alguna manera esa figura. Yo soy, como te repito, yo soy un arquero de escuela, de repetición, de perfeccionar movimientos. Y desde el primer momento, Carlos fue la persona encargada de entrenarnos. Cuando digo Carlos Isquia, y empezó a trabajar todos los días 15, 20 minutos en ese recorrido del ABC que denominábamos nosotros, y nos permitía ir creciendo y entendiendo el movimiento automático. Luego, en la final, nos sentamos, vimos cómo había definido Palmeiras en la semifinal contra Colo-Colo, y ya teníamos una ventaja, una información que nos permitía ir un paso adelante del equipo brasilero que tuvimos la oportunidad de ver.
Pero él se ponía detrás del arco y te daba indicaciones, te decía, acordate a la derecha, acordate que se tarda en patear, a la izquierda, ¿o no?
Correcto. Él se para sobre el palo izquierdo del arco donde vamos a hacer la definición por penales, y yo siempre hacía un recorrido de palo derecho a palo izquierdo donde recibía la información de Isquia y me refrescaba la memoria en cuanto al jugador que venía a cobrar el tiro penal.
Allí va Roque Junior. 2-1 está ganando Boca. Roque Junior, Córdoba, y brillante, estupendo. Por ahora le está dando la Copa Libertadores de América Oscar Córdoba Boca.
Ustedes crecieron en Colombia bajo la lupa de René, de Higuita. Pero son todos distintos a René Higuita. Tienen otra manera, o tuvieron otra manera de atajar. ¿Por qué los encandilaba René?
No. A ver, la idea era, teníamos que jugar arquero libre. Cada uno dentro de sus características y también dentro de sus limitantes. René es una persona que es muy especial en sus movimientos, sabe mucho con el fútbol en sus pies, y de ahí en más nos íbamos decantando entre el que menos sabía y el que no sabía, digámoslo en el buen sentido de la palabra, el menos técnico. Entonces, el que más se acercaba en el trabajo de arquero libero era yo, Oscar Córdoba. Posteriormente venía Miguel Calero, que era un arquero que si bien era volador y atajador y jugaba de libero, no era tan dúctil como para jugar de arquero libero. Y posteriormente venía Farid Mondragón, que era un arquero, si ustedes lo analizan, arquero europeo típico, arquero argentino típico, de esos que no te salen más allá del punto penal.
Está bien, es buena la definición, porque en definitiva eran los tres que peleaban por la sucesión de René.
Exactamente. Entonces, en cierto momento, cuando se necesitaba el arquero adelantado, pues jugaba yo, que fue lo que tocó implementar para la eliminatoria del 93. Luego, cuando el equipo se fue volviendo un poquito más defensivo al borde del área, pues entraron Miguel y Farid a competir profundamente con Miguel.
¿El 5-0 a la distancia cómo lo tenés?
Como un lindo recuerdo, como un momento de dos selecciones que estaban pasando por momentos distintos, en el buen sentido de la palabra. Nosotros veníamos de un trabajo muy consciente que fue la Copa América del Ecuador, donde nosotros alcanzamos el pico al final de la competencia, que fue la que nos permitió arrancar la eliminatoria en plenitud, mientras que Argentina alcanzó el pico llegando precisamente en la final, y por eso obtiene el título. Nosotros veníamos en un proceso de crecimiento que después de la Copa América nos llevamos a plenitud durante la eliminatoria. Acuérdense que en esa época, después de la Copa América de Ecuador, automáticamente a los 15 días arrancó la eliminatoria de Estados Unidos 94.
En un momento la pasaron mal, más allá del resultado, en el arranque del partido tuvieron complicaciones. Después, a partir de los goles, el partido se fue abriendo y se terminó abriendo como terminó.
Walter, si tú ves el partido detenidamente, vas a ver que sí, pero no. Te lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque el primer tiempo es un partido soso. Es un partido que nosotros nos dedicamos a ponerle una pared a la Argentina y Argentina a tratar de romper esa pared. Solamente hay una jugada de riesgo que Batty controla y se le va larga y se le va a la línea de fondo. De resto, no hubo una jugada así que dijera Colombia tuvo la posibilidad de haber perdido en ese primer tiempo. Ya después del gol de Freddy Rincón, se abre el partido, Argentina ataca más, responde en el segundo tiempo, que son esos 15 minutos de locura, de torbellino de Argentina tratando de empatar, y a medida que Argentina trataba de golpear, nosotros golpeamos más fuerte. Pero el primer tiempo fue un partido muy, muy, muy sonso, muy duro, de mucha fricción, que cada uno de los equipos quería marcar dónde quería jugar, y creo que Argentina arriesgó más y se fatigó más.
¿Ese fue el mejor seleccionado de Colombia de la historia?
Y yo creo que, a ver, hoy día cuando uno tiene la oportunidad de ver lo que hizo Colombia en el Mundial de Brasil, se viene abajo ese pedestal en el cual estaba esa selección, porque lo que hizo Colombia en el Mundial de Brasil fue muy lindo. Jugó al fútbol, tuvo el mejor, digamos, la revelación del torneo, que fue James, goleador, goles bonitos, todo el mundo hablaba del fútbol de Colombia, pero yo creo que sí, yo fácilmente puede estar peleándole el puesto a esa selección de Brasil.
Y si tenés que hacer, a ver, un recorrido hacia atrás, desde cuando eras chico, después arquero joven, arquero profesional, no te voy a llevar al tiempo de hoy, será para otro momento. ¿Cuál fue el mejor arquero que viste en tu vida? O los que vos decías, la verdad, estos, me saco el sombrero, no importa si son o no colombianos.
Mira, yo me inspiré en Pedro Antonio Zape, arquero del Deportivo Cali, arquero de nuestra selección Colombia, porque era lo que yo tenía, y era a la persona a la cual yo podía idealizar y querer ser como él. ¿Sí? Ese arquero colombiano, trigueño, muy parecido en sus movimientos a lo que yo era, o mejor dicho, yo me traté de parecer en sus movimientos a él porque lo idealicé de esa manera. Yo creo que fue el mejor arquero que yo vi a muy temprana edad. Posteriormente, pues ver a un Fillol en el Mundial de 78, me acuerdo, para esa época mi papá estaba construyendo su casa y nos íbamos a ayudarle en algunos quehaceres de la casa. Poníamos el televisor con la batería del auto y vimos partidos de la selección argentina y ver atajar a Fillol y a Kempes y a Tarantini, y eso me alegraba viendo esos videos últimamente. Posteriormente ya uno se encuentra con un Jean-Marie Paz, el belga, me encuentro con un Michel Preud'homme, un arquerazo, que fue el único arquero que yo le pedí el buzo, y no personalmente, le dije a Juan Pablo Ángel, que tuve la oportunidad de jugar con él en Aston Villa, ella, mira Juan Pablo, conseguime el buzo, y es el único buzo que yo tengo que guardo de otro arquero, y lo tengo allá como un recuerdo. Ni siquiera jugué contra él, pero lo tengo como un lindo recuerdo.
¿Nunca le pediste un buzo a ningún arquero?
le pedí un buzo a Chila, a Chilaver, pero más, pues a Chila yo lo veía como un rival, pero se lo pedí más por el estilo, más que por la admiración, porque yo lo veía más como una competencia. Y Chila me dijo, mira, Oscar, es el único que tengo y no te lo puedo dar. Basta, para mí eso fue suficiente, porque lo entiendo. En esa época, un par de guantes que te llegaran era muy complicado. Me acuerdo que era un buzo, un Ultra Pro, muy bonito, que tenía un látex en el pecho. Y se lo pedí, me dijo, Oscar, no te lo puedo dar. Y bueno, listo, con esa, me quedé con esas ganas. Pero ese fue el arquero que no le pude cambiar el buzo.
¿Era bravo atajarle los tiros libres a Chilavert?
Sí, era muy bravo. ¿Sabes por qué? Porque la tenía, primero, tenía una muy buena pegada. Y te podía pegar tanto al palo tuyo como a, por encima del palo, independiente de la distancia. Porque es que cuando la barrera está dentro del área, es más difícil pegarle por encima de la barrera para que la bola suba y baje. Chila la tenía muy clara, trabajaba muy bien los tiros libres, y con esa facilidad también te la podía pegar a tu palo y dejarte sin ninguna opción.
Yo vi un arquero y digo, che, qué bueno es este arquero. Me encanta, no sé, Neuer, por ejemplo, Casilla.
Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.
Armani, Andrada, pero claro, no soy un especialista. Como especialista, como arquero, como un hombre del arco de toda la vida, ¿qué cosas mirás vos para decir es un buen arquero o no?
Uf, a mí me encanta el arquero que salga a cortar un centro, pero también entiendo que hoy los balones son muy rápidos, son más rápidos, la potencia con la que se patea el balón es aún mayor, pero el estilo que hoy tiene Ter Stegen, el mismo All Black, sin ser yo de esas mismas características, me identifico más con Neuer y con Ter Stegen, porque son arqueros que saben con el pie, van más allá, arriesgan más allá, y no se quedan con el compromiso de...
Yo me ocupo del arco y nada más.
Te voy a hacer un ping-pong para que me contestes rápidamente. ¿Quién es el mejor jugador colombiano de toda la historia?
Para mí, el Pibe Valderrama.
Fuera de Colombia.
Maradona.
Lo mejor que viste.
Maradona, y son diferentes momentos. Maradona en su momento, y hoy día tengo que decir, Messi para mí es un extraterrestre. Él ve cosas que nosotros no vemos a una velocidad que tampoco la podemos manejar.
Tener a un jugador como Messi o Maradona en contra para un arquero es un arma de doble filo porque no sabes cómo va a resolver.
Es imposible identificar en la forma en que te va a definir, porque es que, te repito, ellos ven lo que otros no ven. Ellos ven ese movimiento de tu pie adelantado, ese movimiento de tu punta del pie, si va hacia afuera, si va hacia adentro, si te quedaste plantado, ellos lo ven. Y nosotros todavía estamos pensando en ir por ellos.
Vos fíjate Messi, ¿no? Messi arranca como Robben. Arranca por la derecha y vos sabés que va a ir al medio y que va a sacar el zurdazo. Y que va a patear al palo más cercano. Y decís, ya sé lo que va a hacer. Y después terminás yendo a buscarla adentro.
Porque piensas que sabes que lo que va a hacer, pero al final entiendes que él te puede salir con cualquier cosa. Mira, tuve la oportunidad de ir a ver el partido Barcelona-Arsenal. Ese gol, creo que fue la semifinal, donde Messi encara al arquero alemán, se la levanta como un juego de PlayStation y le convierte un gol que, te digo, me como ese mismo amague 2, 3, 4, 5, 10 veces porque es imposible que él dentro de esa situación, en tan poca distancia y tan poco tiempo, te resuelva.
¿En algún momento tuviste ganas de felicitar a alguien que te hizo un gol?
A Calderón. El gol que me hizo en cancha Independiente el día que fuimos campeones en el camerino.
Calderón que quiere sorprender. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Golazo! Impresionante, impactante, notable. El goleador del campeonato, el goleador de Independiente, a los 30, para el recuerdo, el Caldera, José Luis Calderón.
En el túnel saliendo de la cancha, ese día me hizo un gol desde la mitad de la cancha, la paró de pecho y le pegó sin dejarla caer, pero ya me había medido. O sea, él ya sabía que iba a pegarle de esa manera, yo sabía que le iba a pegar, pero la bola me flotó de tal manera que todavía no la encuentro.
¿Y tuviste ganas de aplaudirlo?
Cuando yo me giro, Jorge me dice, ¿qué pasó? Y yo no sé qué pasó. Te digo que es de esas jugadas que uno dice, por Dios, le pegó y todavía no entiendo cómo le pegó.
Ese es el día que Boca consigue el bicampeonato y que Independiente le quita el invicto.
Correcto, correcto. Ese día, cuando nosotros íbamos en el túnel hacia la cancha, nos dimos cuenta que River había perdido o había empatado, no me acuerdo, y ya nos dejaba expedito para salir campeones sin jugar. Yo creo que eso nos quitó concentración y por eso perdimos tan abultadamente contra Independiente, sin quitarle mérito a Independiente, que nos ganó bien.
Y la última es esta. ¿Cuál fue el gol que más gritaste en tu vida?
El gol que más grité fue el de Martín Palermo a River por la semifinal de Copa Libertadores del 99-2000.
Le pone una pelota bárbara a Battaglia, Riquelme. Battaglia con Palermo, puede ser gol de Palermo, viene para Palermo, 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 dando de vuelta Palermo, se acomodó, tiró a colocar gol.
Ese día estábamos muy cargados emocionalmente. Yo me había equivocado en el partido en cancha de River. Le saqué al pecho al negro Ibarra y cuando Ibarra para el balón de pecho, pasa a Viola, se la roba y Bianchi me la había cantado antes del partido que sacara largo. Y quise salir jugando con Ibarra al costado derecho y sentía el compromiso porque íbamos empatando 1-1 en cancha de River y eso nos dejaba el camino expedito para hacer los finalistas. Se nos llevaba a una necesidad y ese gol de Martín, después de los comentarios de Tolo Gallego, que si entraba Martín, él ponía a Francescoli, yo creo que cargó demasiado el ambiente y explotamos
de mucha felicidad.
Un lujo que nos dimos en Proyecto Liderar, charlar con Oscar Córdoba. Amigo, un abrazo grande.
Walter, muchas gracias por la invitación y queda pendiente los macarrones de la próxima oportunidad.
Totalmente, totalmente. La gente tiene que saber que Oscar Córdoba es un gran cocinero. Un abrazo grande.
Bueno, cuídate.
Chao, amigo.
Bueno, cuídate mucho.
Proyecto Liderar con Walter Zafarian. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @themdta en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726. Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @themdta en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.